Millennials al rescate. Jóvenes de entre 20 y 30 años de edad rompieron estigmas. Su labor fue primordial tras los sismos de septiembre.
Esto es Millennials UPN, los problemas de hoy en la voz de los futuros educadores. Esta vez, con el tercer programa, Terremoto 2017, ¿nos sacudió también la conciencia? Bienvenidos.
Millennials, los problemas de hoy en voz de los educadores del mañana.
Aquí están con nosotros, pues, estudiantes de la Universidad Pedagógica. Se encuentra Lee, de la Licenciatura en Psicología Educativa. Se encuentra Daniela, de la Licenciatura en Psicología Educativa, todos en la unidad Ajusco. Geraldine, estudiante colombiana que viene de intercambio en pedagogía. Y Patty, que se encuentra en séptimo semestre de la carrera de pedagogía. Pues bienvenidos. Uno se encuentra en una circunstancia histórica. Están ustedes, como jóvenes de su generación, en un momento crucial para el país. Se había mencionado que esta generación a la que ustedes pertenecen eran indiferentes, apolíticos, escépticos, que todo lo que significara solidaridad, ustedes, les era ajeno. Y nos pesca el 19 de septiembre. Y nos pesca el simulacro. A las 11, una buena parte de ustedes va bajando con cierta indolencia, indiferencia. Ah, otra forma de fumarse un cigarro, de descansar. Una parte importante, leer ajeno la cultura de los terremotos. 85 se veía tan distante que parecía que no nos iba a mover nada. Sin embargo, el día a la 1:14 de ese día, ocurre lo que ocurre. ¿Cuál fue la primera reacción que ustedes vivieron cuando está ocurriendo el terremoto? Patty, ¿qué fue lo primero? Cobra conciencia que está temblando. ¿Cuál es su reacción?
Mi reacción es preocuparme por todos, porque todos estaban llorando, gritando, y me impresionó mucho cómo les afectaba a todos.
Le pescó en la UPN Ajusco.
Sí.
Lee, ¿cuál es su primera reacción cuando descubre y tener la sensación de que está temblando? Tan fuerte, eso no le correspondía a usted como esta generación, era otra cosa. ¿Qué sintió?
Pues en ese momento había una cachorrita conmigo. La cachorrita me aventó y me jaló del pantalón. Pensé que estaba jugando como de costumbre, pero ya al momento de ver las camisas y todo cómo se movía, pues sí, salí corriendo al patio. Fue muy, muy fuerte, muy feo. Sentí en el estómago un hueco. Pensé en toda la gente igual y en el centro. Algunos de mis familiares trabajan en el centro, en edificios. Entonces fue como el temor más grande que tuve en ese momento.
¿Qué dice Daniela? ¿Cómo lo vio en ese momento? ¿Qué sintió y hacia dónde se dirigió?
Bueno, primeramente estaba igual aquí en la universidad. Salimos y mi preocupación más grande fue mi familia, ¿no? El no tenerla cerca y saber lo que pudiera pasar, ¿no? Realmente me puse muy nerviosa. Dos de mis compañeras tuvieron que tranquilizarme porque uno de los puentes que está aquí en la unidad, yo sentí que se caía encima, ¿no? O sea, fue de realmente está pasando esto, fue el valorar lo que días antes me había dicho mi papá, ¿no? Que nosotros como jóvenes no sabíamos lo que había pasado hace muchos años. Por ahí dice el dicho, ¿no? Uno no escarmienta en cabeza ajena.
Y Liz, le pesca en un país distinto.
Sí.
Le pesca en una condición distinta a nosotros. ¿Qué sintió cuando el temblor?
No, realmente que es un temor muy fuerte. Yo en ese momento estaba en una escuela apoyando en un comedor de la escuela con chicos de tercer grado. Digamos que lo primero, la reacción pues más inmediata es sacar primero pues a todos los chicos como al patio. Pero pues sí, se te vienen muchas cosas a la mente. Primero pues mi compañera, porque yo estoy acá en México con otro chico que también es de Colombia y él es ciego. Y pues estaba solo pues en el apartamento donde nos estamos quedando. Pensé en él realmente, como no sé cuál sería su reacción, cómo estaba. y ya se te vienen muchas cosas, tu familia, la gente, tus papás. Sí, realmente es una experiencia bien, bien fuerte.
Ahí está la primera reacción: desconcierto, miedo, incertidumbre. Pasa ese momento y ustedes tres empiezan a organizar, a querer hacer, a querer incorporarse, a querer ayudar, a pensar en los demás, alguien más de su familia, una vez que ya está corroborado que más o menos están bien las cosas. ¿De dónde surge ese sentimiento, Patty, de querer incorporarse a hacer algo? ¿Por qué? Si este país está en los suelos, si este país nos ha hecho escépticos, ustedes como jóvenes parecía que eran indiferentes, parecía que estaban ausentes. ¿Cómo es que decide incorporarse, ayudar, hacer algo?
Pues mi mamá siempre me inculcó el ayudar a los demás y pues siempre aquí en la universidad me conocen porque siempre le tiendo la mano a todos, sin importar, sin recibir nada a cambio, y todos me conocen por eso. Nunca había conocido a mi compañera Liz y Daniela tan cerca, ¿no? O sea, sí las había visto, pero esto me dio oportunidad de conocerlas más y conocer a más compañeros de la universidad que ayudaron a personas que no conocía, porque se integraron personas que no conocíamos. Entonces, yo hice un grupo de WhatsApp, agregué a la maestra Maribel, agregué a ellas dos, a más personas que se fueron agregando, y nos empezaron a donar cosas. Llegamos al Instituto de Pediatría, nos abrió las puertas la maestra Ruth de ahí, del área de pedagogía, nos donaron comida, nos dejaron estar adentro de las instituciones para ayudar a los chicos, y fuimos a diferentes puntos y ellas saben todo lo que vivimos. Entonces fue el sentimiento de ayudarnos entre nosotros mismos como compañeros, demostrar que también la UPN tiene voz y que entre todos podemos hacer una labor.
Vámonos a nuestra primera pausa y me gustaría, Daniela, ¿por qué? ¿Por qué participar? ¿De dónde surge la necesidad de participar para ayudar a alguien que no conozco? Para ayudar a alguien que nada tiene que ver con mi familia, nada tiene que ver conmigo. Vámonos a nuestra primera pausa.
Jóvenes de la llamada generación millennial se han convertido en brigadistas espontáneos ante la emergencia por el sismo.
Es el grito que se mueve y anima a quienes, sin haberlo sufrido, han hecho del dolor y la destrucción provocados por el sismo de 7.1 grados en la Ciudad de México un motivo más de unión y empatía con las víctimas y sus familiares. La mayoría de las veces no se conocen y quizá nunca volverán a verse. No son familia, no son amigos, tampoco vecinos. Pero eso es lo de menos. Nadie lo piensa, a nadie le importa. Hoy, la única prioridad es salvar vidas y prestar ayuda a quien sea y donde se necesite. Es el caso de los jóvenes voluntarios que están colaborando en la Ciudad de México y las entidades que resultaron afectadas por los terremotos de los pasados 7 y 19 de septiembre.
Regresamos. Aquí estamos de vuelta y reitero, para todos. Se han incorporado Fernanda, se ha incorporado Oscar. ¿Y en qué momento, Daniela, reitero, usted dice, los míos están bien? ¿Por qué tengo que apoyar a alguien extraño?
Yo creo que primeramente entra en conciencia el yo estoy bien, mi familia está bien. Y de igual manera viene de casa, ¿no? Los valores de solidaridad. De hecho, el primer punto de apoyo donde yo estuve ese mismo día del terremoto fue en las brigadas del Estadio CU, y fue por parte de mi papá. Estábamos en casa, pues localizando, hablando con familiares, viendo que todo estuviera bien. Y él fue el que dijo, voy a ir a ayudar al estadio de... Bueno, voy a ir a ayudar a algunos puntos. A mí me entró así como la duda de en qué se puede ayudar, ¿no? No sabía, era algo nuevo para mí realmente. Empieza la convocatoria para las brigadas en el estadio de CU. Empiezan a pasar en las noticias que se necesitan cierto tipo de víveres. Y fue cuando yo dije, yo quiero ir, yo quiero ayudar. Fue como nació ese sentimiento de quiero sentirme útil en un momento pues de desesperación para muchas personas. Y fue por parte de la familia, realmente.
Liz, más extremo aún, un lugar que no conoce, una población que no conoce, una vez que se entera que su compañero con quien está aquí está bien, o medio está bien, o se hable cierta incertidumbre, ¿por qué incorporarse a una red de ayuda si es tan ajena?
Realmente sí. Bueno, miré como pues por la página de la U y todo lo que había creado para ti. Y nada, o sea, como que realmente no se pone a valorar muchas cosas, ¿no? Es un momento bien, bien difícil, pero de hecho a mí México me ha dado muchas cosas, ¿no? El hecho de estar de intercambio pues te da muchos aprendizajes y más vivir ese tipo de cosas, digamos que era como devolver todo lo que en tan poco pues tiempo México me ha dado, que ha sido personas con un gran corazón, con la gente que me he podido encontrar acá. Y ya yo también le escribí a Pati como no, pues yo también, a Dani también como no, pues yo quiero ayudar, quiero moverme también con ustedes. Y no, es una experiencia realmente muy, muy, muy de muchos aprendizajes. De hecho, en mi país nunca lo había hecho, por ejemplo. Y, sí. y se dio aquí en México, en otro país, sin mi familia, sin gente cercana a mí.
Claro.
Entonces yo decía, es como retribuirle a México todo eso. Y también es, yo les decía, como que es muy admirable eso de los mexicanos.
Lee, ¿cómo es que empieza usted a reflexionar si la empresa para la que trabaja empieza a ayudar? ¿Qué movió a la gente a ayudar, según su perspectiva, porque lo vivió de cerca?
Desde mi punto de vista, el que la empresa haya donado tanto víveres como el apoyo, no es tanto como querer alzarse, en este caso, como empresa, como levantarse o que se le den un reconocimiento. Creo yo, o lo vi, que vimos y sentimos como si fuera nuestra familia. O sea, estamos en... yo creo que en pleno despertar como espiritual de alguna manera, el amor incondicional hacia las demás personas va creciendo. Entonces no importa si eres ajeno o no en ese momento, eres un ser humano y tienes mucho que dar en ese momento.
Oscar, ¿qué hacer? ¿Qué se le ocurría hacer una vez que logra identificar que los suyos están bien, que usted está bien? ¿Qué hacer ante un hecho insólito? ¿Qué hacer? ¿Qué se le ocurría hacer usted en ese momento?
Bueno, pues yo cuando ya me enteré que todos mis familiares estaban bien y tanto yo estaba bien, pues lo único que se me ocurrió en ese momento pues era colaborar con las personas que en verdad lo necesitaban. Porque yo cuando salí ya mucha gente estaba desesperada, quería saber cómo se sentían sus familiares. Y pues como yo ya sé cómo se sienten, lo que quería hacer era pues brindarles, no sé, que ocuparan mi celular para llamar a sus familiares o ayudarles a ocupar el transporte, porque yo veía que muchas personas lo que hacían era darnos, como dicen ahorita, una ventana donde queríamos llegar. Y qué hacer en ese momento, pues lo que era conservar la calma y ayudar en lo que podamos nosotros.
Fernanda, usted ve la magnitud de las cosas. ¿Cómo, en dónde, en qué ayudar? ¿Cómo decidir? ¿Cómo hacer si lo más cómodo era quedarse en casa? Y los suyos le decían, no salgas, no salgas porque la cosa está fea.
¿Cómo ayudar? Bueno, efectivamente yo estaba en mi casa cuando ya ocurrió el sismo, yo llegué bastante tarde. Al siguiente día yo llegaban los mensajes del grupo y voy a ir a ayudar a tal lado, y yo me sentía con esa impotencia de no poder ayudar. Lo único, creo yo, en lo que podía ayudar era en difundir la información y más que nada en localizar también a mis familiares, porque varios de mis familiares no estaban cerca. Esa era la preocupación. Y yo me ponía a pensar, y no es ser egoísta, pero para que yo esté bien y yo pueda ayudar, tengo que primero estar bien con mi familia, tener ese vínculo. Y mi mamá es una persona sobreprotectora y ella más se preocupaba porque escuchaba las noticias y escuchaba todo lo que pasaba. Y era muy preocupante, era angustiante. Y entonces yo quería apoyar y me sentía en esa parte impotente, pero a la vez yo decía, por algo puede ser que en la única forma en la que yo puedo apoyar es en difundir, en apoyar a mis demás compañeros y en ese aspecto nada más. No era porque dijera, me gusta estar en mi casa y no poder ayudar, no era más el aspecto de que mi mamá estuviera bien, porque mi mamá andaba muy alterada en esos últimos días. Ella sufre de la presión y entonces ella andaba bastante alterada. Yo decía, lo mejor que yo podía hacer era quedarme con ella y apoyarla.
Ahí está. Los números abruman. 48 mil millones de pesos costará reconstruir. Los números abruman. 471 muertes, 228 en la Ciudad de México. ¿Qué experiencia vivieron, Patty, en los primeros momentos que se acercan a querer ayudar? ¿Cuáles son de las cosas que usted dice, esto fue aleccionador para mí? Esto de lo que vi, me quedo con esto porque fue significativo. ¿Bueno, malo, horrendo o hermoso? ¿Espantoso o maravilloso? ¿Qué diría de las cosas que usted vio cuando se empezó a conectar en la red, de que se reclamaba el concurso de su esfuerzo? ¿Qué cosas a usted se le quedan muy presentes, Patty?
Bueno, hablar todavía de esto me enchina la piel, se entra así todavía, y escuchar a todos desde diferentes puntos de vista. Recuerdo todo y lo que más me satisface es la sonrisa de las personas que nos decían gracias, los niños, que nos unimos con un grupo de payasitos, y la sonrisa de los niños, eso es lo que más, que nos daban las gracias, y pues dar sin recibir nada a cambio fue muy padre.
La sonrisa de un chico en medio de la tragedia, ver a los jóvenes que están haciendo algo desde lo que sabemos hacer, que son los procesos educativos, haciendo algo, maquillados o no, haciendo algo. Daniela, ¿qué diría de las cosas que usted tiene impacto, que se le quedan muy grabadas y que quisiera compartirnos?
Una de las experiencias que tuve la oportunidad de ir a varios albergues en los puntos aquí de la Ciudad de México, efectivamente vestidos de payasos en una brigada. En uno de los albergues de Magdalena Contreras jugábamos con los niños, y recuerdo mucho un niño pequeñito, tenía como 4 años aproximadamente. Tú te ponías a platicar con ellos, cómo se llamaba, cómo estaban, y estaba muy espantado, y tú les tenías que preguntar qué tenían, ¿no? ¿Qué sentían? Y el niño pequeñito me decía, es que mis papás, es que mi casa se cayó, y yo que traía puesta una capa de Superman, y me decía, es que yo quería salvar todo y no pude. El que un pequeñito de 4 años dijera eso a mí me partió el alma realmente, pero a pesar de eso, al momento de jugar, de regalar juguetes, el niño se veía feliz, estaba preocupado porque no pudo salvar su casa, que bueno, a final de cuentas nadie pudo hacer algo ante esa circunstancia. Pero el niño estaba preocupado, ¿no? Un pequeño de 4 años diciendo que él no pudo salvar su casa. Bueno, realmente a mí me partió el alma.
Liz, de las cosas que usted se lleva a su patria cuando esté de regreso y que le preguntaran, ¿qué te deja el temblor? ¿Qué le deja a usted como experiencia de lo que más le haya impactado?
Ay, no, bueno, son muchas, muchas cosas.
¿Alguna
¿no?
de ellas, por favor?
No, yo creo que realmente haber vivido toda esta experiencia te enseña a ser más ser humano, y a valorar lo que tienes en tu casa, en tu país, tu familia. Somos vulnerables ante un mundo muy grande. Realmente no vamos a estar acá, mañana no sabemos claro dónde vamos a estar. Entonces te hace, pues bueno, yo me llevo eso, como el valorar realmente lo que tienes, y no es tanto lo material, ¿no? Es aprender a querer a ese otro, a estar juntos, pero realmente no tanto por lo material y lo que te pueda dar, sino es ese amor, es esa comprensión, y yo creo que me llevo eso.
Lee, de lo que usted vio, de lo que usted sintió, está próximo al TEC donde usted trabaja, y vio, ve ese edificio y refleja 50 cosas. ¿Qué es la lección que usted aprendió, buena, mala, regular, maravillosa, de ese momento, de esos momentos posteriores al sismo?
Pues en esos momentos lo único que veía era amor incondicional por todos lados.
Amor.
Gente que apoyaba, gente que ayudaba. Vi en este caso algunos compañeros que no podían comunicarse hasta el día siguiente, incluso algunos se quedaron a dormir en la bodega. Llegaron sus esposos, llegaron su familia y corrían a abrazarse como si, o sea, nunca se hubieran visto. Aprendes a valorar a la familia, aprendes a valorar a esa persona que siempre está al pendiente de ti, a los compañeros, a todos. Al final del día eres una familia, el que convivas con ellos diario. En este caso, pues sí, es muy fuerte el amor que yo vi, el amor y la compasión por todos.
Ahí está. Oscar, de las cosas que usted va a poderle contar en 32 años a los suyos cuál es la que le queda buena, mala, regular, muy grabada, que nos quiera compartir, por favor?
Bueno, pues a mí en este caso, pues yo tengo dos que me quedaron muy marcados. Una mala, bueno, desde mi perspectiva mala, fue cuando iba desalojando la universidad, el edificio donde me encontraba. Me quedó muy marcando cuando un chavo que venía del nivel de arriba venía muy espantado y venía empujando a las personas. Venía muy alterado. Y pues a mí eso como que sí me estaba alterando de que pues mis papás a lo mejor les han de haber pasado. A lo mejor eso fue algo malo que se me quedó muy grabado a mí. Yo no me puedo sacar a ese muchacho. Cómo iba bajando, corriendo con tanta desesperación al momento del sismo. Y pues una cosa buena que a lo mejor y sí lo pueda contar es que pues como yo vivo a 3 horas de aquí de la universidad, yo no tenía comunicación con mis papás, con nadie. Y ya en el camino, pues lo que pasó fue que todas mis familias me empezaron a marcar y pues obviamente me decían que dónde estaba, que cómo me encontraba. Y tengo familiares aquí en el DF que me decían que me brindaban su casa para quedarme ese día y al siguiente ir a ver a mis papás. Y pues a mí lo que se marcó fue la solidaridad que mis familiares brindaron conmigo al saber que yo no estaba tan cerca de la casa.
Fernanda, ¿qué diría? ¿Qué es lo que usted más se queda con usted? ¿En su piel? ¿En su alma?
Bueno, lo que creo yo más se queda ahí fue, creo que ya lo he vuelto a repetir, el amor incondicional. Pero no tampoco solo de la familia, sino de todos. A mí me impactó cómo en tan poco tiempo todo se empezó a mover. Todo, absolutamente todo el Estado de México, todos se reunieron. Cuando ya veías, ya había acopio, ya había todo, todo se empezó a mover y todo. Y en esta vez las redes sociales influyeron bastante. Eso fue lo que más me impactó, el amor hacia nosotros, es lo que me di cuenta. Y que nunca se perdió la esperanza de que nadie, absolutamente creo yo, nadie se quedó atrás.
Ahí está. Nos vamos a nuestra siguiente pausa y quisiera que nos quedáramos. Bueno, ¿y ahora qué hacer en la UPN? ¿Será flor de un día? ¿Fue efímero? ¿Qué podemos hacer en la UPN para fomentar una cultura de prevención, una cultura de solidaridad? Dice Patty, a mí me conocen porque, pues yo, donde sea, le echo ganas. Sí, pero ¿cómo hacer que los demás no seamos tan pasivos, tan indiferentes, tan escépticos? ¿Qué podríamos hacer? Nos estamos formando como educadores. Volvemos después de esta pausa.
Me llamo Zico, vengo de Ixtapaluca, Estado de México. Ves a los demás caídos y, como dicen, hoy por ellos y tal vez mañana por mí.
Ellos son los rostros jóvenes de una sociedad civil que en casos de desastre se convoca, se organiza y se motiva con el único propósito de extender la mano a quien lo requiera.
Llegamos aquí con la causa de querer ayudar a nuestros hermanos. Fueron 2 horas de camino, pero igual venimos con el espíritu solidario y ayudar, actitud.
Son los jóvenes millennials. Se convirtieron en brigadistas espontáneos y al prestar ayuda a los afectados, descubrieron las satisfacciones del altruismo y la solidaridad.
Estamos de vuelta. Estamos de regreso y bueno, uno día a día, ya nos lo dijeron quienes aquí ahora comparten la mesa conmigo, es fundamental creer que muchos jóvenes sí son sensibles, que muchos jóvenes sí ayudan, que muchos jóvenes sí participan, que muchos jóvenes no son indiferentes. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué diría Liz? ¿Qué podríamos hacer en la universidad para caminar con esta desinformación? Usted lo vio en el simulacro. Era otra cosa. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se le ocurre?
Pues es que yo creo que realmente es como enseñar, bueno, a los jóvenes que vienen, ¿no? A querer a ese otro ser humano por lo que es. Digamos que es como lo decía Patty, es como dar sin recibir. Pero eso es a diario. ¿no? No simplemente porque haya un sismo, porque haya un terremoto, es a diario. Echarle la mano a alguien en una cosa tan sencilla como, no sé, acompañarlo a tomar un bus, a prestarle dinero si quizás no tiene para, no sé, un almuerzo o algo así. O sea, digamos que pienso que son como esas pequeñas cosas que te ayudan a valorar a esa otra persona, a querer es ayudarla o digamos que a ponerse en el lugar de esa persona si necesita una ayuda. Entonces yo creo que es más por ese lado.
Lee, esta es una universidad temática, una universidad sobre procesos educativos. ¿Qué tendríamos que hacer para que ya no nos pesque tan desprevenidos? Para que ya no tenga que ocurrir una tragedia para que nos unamos. ¿Qué tendríamos que hacer, Lee?
Pues inculcar el amor en los pequeños. Digo, creo que nuestras mayores armas como estudiantes de educación son los niños. Enseñarles desde pequeños que el de al lado es igual que tú, que tiene un corazón, que piensa, que siente lo mismo y que no vive la misma situación, pero es un ser humano que necesita el mismo amor que tú lo necesitas. En ese caso es fomentar el amor a los niños y la solidaridad.
¿Qué diría Daniela? ¿Qué hacer en el día a día?
Claro, yo creo que aquí las dos palabras clave, por así decirlo, para hacer un cambio de verdad sería conciencia y solidaridad. Efectivamente, que no sea nada más en caso de algún desastre natural o social. Como lo comentaba Liz, ¿no? El apoyar sin esperar recibir nada a cambio, quizá con un almuerzo o probablemente quizá con una sonrisa, ¿no? El no buscar problemas ante la sociedad. Desafortunadamente la ciudad a partir de ese día y desde antes es un caos, tráfico, tránsito, pues la gente en su rutina diaria, ¿no? Pero ser más solidarios, más amorosos, como lo decía Lee, simplemente pudiendo regalar una sonrisa a lo mejor, ¿no? Tú le puedes cambiar el día a alguien, ¿no? Alegrando su día. Y de igual manera, yo creo que dejando de lado también lo material, ¿no? Si tú dejas de adquirir cosas que no necesitas para tu vida, a lo mejor ese poquito que puedes ir guardando, puedes apoyar a la gente de la calle y en albergues. No sé los albergues realmente cuánto tiempo vayan a necesitar apoyo, porque esto no fue apoyo de una semana, de dos semanas. Yo creo que va para más allá, ¿no?
Ahí está. Oscar, ¿qué podríamos hacer en el día a día dentro de las instalaciones de la universidad, en mi casa? Porque si yo lo que digo en la universidad no lo hago en mi casa, para maldita la cosa, soy un demagogo. Si yo leo sobre procesos educativos y en mi casa no cambio con mi hijo, no cambio con mi pareja, no cambio con los demás, pues es rollo. ¿Qué haríamos? ¿Qué es necesario hacer?
Bueno, pues así como nos dicen mis compañeros, como nosotros como profesionales en el ámbito educativo, pues lo más primordial sería practicar lo que es la empatía. Porque pues la empatía engloba todo lo que es ponernos en los zapatos de otro, cómo sienten los demás. Así como lo veamos, así como yo lo vi desde aquí en la universidad, que muchas personas fueron muy empáticos y le dijeron, pues si te falta dinero, yo te presto, no hay problema. Yo cuando salí de las instalaciones, pues yo no bajé sin mis pertenencias. Y pues lo único que tuve era un celular. Mi dinero prácticamente se quedó en mi mochila y los empatía me decía, baja tus cosas, es que no. Dije, yo quiero marcarles. Y la empatía en ese momento pues surgió porque me decían, si ya no recuperamos tus cosas, pues nosotros te presto dinero. Tú dime cuánto necesitas, te lo presto. Necesitas marcarles, tira, te presto mi celular y marca donde tú quieras. Prácticamente es enseñarles lo que es la empatía y lo que es una solidaridad hacia los demás.
Pati, ¿qué tendríamos que hacer en el día a día?
Bueno, mira, por lo que yo he visto, yo tenía un tema de tesis, ahorita lo cambié, va a ser de acuerdo a la educación ambiental. Yo creo que con mi tesis voy a ayudar a los demás ciudadanos, porque creo que estamos a tiempo de informar y fomentar a los ciudadanos, a los compañeros, de hacer un cambio, porque urge, y no solo para el presente, sino para el futuro. Entonces yo con mi tesis planteo ayudar a los alumnos de aquí de la universidad a desarrollar varias estrategias. Entonces quisiera ayudar en el proceso educativo
a educarnos de manera, yo desde la pedagogía y hacia los demás, la educación ambiental, porque estamos dañando mucho nuestro planeta, y pues seguir como siempre apoyando a los compañeros y que todos seamos solidarios. Y le doy muchas gracias a todos los que nos ayudaron, a compañeros de aquí y a los demás y a los maestros, y pues muchas gracias por todo.
Fer, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué diría? ¿Qué urge hacer? No tiene que pasarnos una desgracia como cuando ocurre en estas familias, que solo hasta que ocurre una desgracia, ahí venimos todos y olvidamos diferencias, olvidamos indiferencias. ¿Qué tendríamos que hacer?
No, tampoco digo que hay que tenerlo siempre en el presente. Esto fue, la verdad fue una catástrofe, fue algo impactante, pero estar más conscientes, bastante, bastante conscientes, porque a veces vivimos en un mundo en el que, quieras o no, estamos en nuestra burbuja y decimos, mi burbuja, solo soy yo y los demás los dejo a un lado, pero esto nos hace cambiar. No dejarlo atrás como solo una catástrofe. Hay que abrir los ojos, hay que darnos cuenta de que algo, por algo están pasando las cosas. Las cosas no cambian por... Las cosas no pasan porque quieran pasar o para que hoy vengo y te voy a hacer esto porque quiero hacerlo. No, las cosas pasan por algo y hay que tomarlo, hay que tomarlo con calma y hay que hacer las cosas, no quedarnos con solo el pensamiento y el decir, hoy tengo una idea, pero no la planteo, no sirve de nada que uno tenga una idea y no la lleve a cabo. Hay que hacer eso, hay que llevar a cabo. Hay muchos planes que varios chicos tienen y la verdad muy pocas personas no se animan a ayudarlo por riesgo a querer, perder X cosas o deje de eso, perder el tiempo. Hay que enfocarnos más en nosotros, en los niños, los estamos dejando atrás. Ellos son, quieras o no, ellos siguen un pilar, el pilar podría ser que somos nosotros. Ellos son los que necesitan nuestro apoyo, necesitan familia, necesitan amor, necesitan todo. Y si nosotros contribuimos a esos niños con todo eso, pues podríamos ser que estamos haciendo niños de bien. El día de mañana, pues ellos son, diríamos nosotros, nuestro futuro. Sí, sí lo son. Nosotros también somos el futuro. Todos somos el futuro. Todos podemos cambiar una parte de lo que ahora, ahorita estamos viendo mal, pero después vamos a decir, hice algo y lo hice por bien, por el bien de los demás.
Bien. Terminamos, vamos a nuestra última pausa, regresamos.
Comida para bebé, nos hace falta pañales de adulto, pañales para niños, cosas enlatadas, zapatos, medicamento, hielo, hieleras, nos hace falta insulina también, nos hace falta impermeables, cinta, marcadores.
Ellos, los jóvenes, se han convertido en el motor que sostiene a un México resquebrajado, en el que la desconfianza ha sido sustituida por la empatía frente al dolor ajeno. Celular en mano, han tomado las riendas de las labores de acopio y asistencia que han hecho eco a través de redes sociales y logrado desbordar las necesidades de ayuda después del terremoto. Aunque muchos de ellos no vivieron el terremoto de 1985, tienen el ejemplo de sus padres y hoy están viviendo en carne propia lo que significa perderlo todo. Una experiencia traumática que ha logrado que la generación de los millennials convirtiera su encierro digital en una acción colectiva.
Es muy importante saber que los demás estén bien, ¿no? Que tengan todos los recursos suficientes para su bienestar y que cualquier cosa que necesiten, uno aunque sea todavía estudiante, de lo que uno pueda hacer, pues apoyar.
Es como si te pusieras en los zapatos de los demás que están damnificados, los que necesitan el apoyo. Por ejemplo, bueno, personalmente si yo fuera alguien que está dañando, pues me gustaría que me ayudaran, ¿no?
Soy Patty. En el universo todos estamos conectados, de una u otra manera. Un movimiento individual ocasiona otro con una secuencia de otros. En este tiempo la Tierra se movió, tras el peso de cúmulo de todo lo malo. Llámese basura, odios, enojos, el peso se juntó y en un bostezo gigante nos recordó estar vivos. Ahora solo queda escuchar el universo y entender la lección de la Tierra.
Soy Lee. Agradece lo que tienes, que el amor inunda tu alma. Desborda alegría y transmítela con una sonrisa. Sé luz para todo el mundo, pero principalmente sé luz para ti.
Soy Oscar. La vida en un instante nos cambia la vida, nos cambia el pensamiento, nos cambian las emociones. Lo que no cambia es la solidaridad ante los demás.
Soy Daniela. Su sonrisa iluminó mi alma. Ante esta catástrofe, fuiste la más bella brisa.
Soy Liz. Hoy desde la distancia aprendo la humildad a ser persona. Hoy desde la distancia aprendo a valorar, a querer con el alma, a apreciar momentos, a apreciar abrazos. Hoy desde la distancia aprendo a soñar, a luchar, a ser fuerte. Hoy desde la distancia celebro la vida y celebro los
demás. Soy Fernanda. Siempre da un poco de ti a los demás. Da sin recibir nada a cambio, pero te darás cuenta que lo más hermoso que obtendrás es amor.
Aprendimos. 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 Esto fue Millennials UPN. Los problemas de hoy en la voz de los futuros educadores. Hasta la próxima.
Esto fue Millennials, el punto de vista de los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional.